Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia arranca el 2025 recibiendo al Real Madrid mañana y enseguida tenemos la rueda de prensa de Carlos Corberán en directo. Jueves 2 de enero de 2025. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e iVoox. Es nuestro primer programa del 2025. Os deseamos mucha salud para poder pelear por vuestros retos y disfrutar de las alegrías que os regale la vida. Dejamos atrás ese 2024 con la Dana, que nunca olvidaremos, por lo malo, las muertes, la destrucción, la mala gestión política, ni tampoco por lo bueno, la solidaridad masiva de la gente, ese precioso paso adelante de una juventud que parecía acomodada, la fuerza y mentalidad de los valencianos para levantarnos de los golpes y mirar al futuro con esperanza. En lo deportivo cayó Baraja y en Nochebuena, mientras en muchas familias alargábamos la sobremesa, el Valencia de Meriton anunció a Carlos Corberán, que ya lleva unos días contrarreloj tratando de implementar sus conceptos porque mañana debuta toreando un Miura. Al Real Madrid, el club más generoso con los valencianos durante la Dana, también el rival menos querido y más temible. Ahora nos cuenta el comando Paterna, Rafa Villarejo y Iván Herraiz, cómo ha sido el aterrizaje de Corberán en Paterna y qué preparan contra los de Ancelotti. Y a las 3, como decíamos, le escucharemos en directo porque habla en la previa de ese superpartido. En el Levante continúa la puesta a punto para el primer choque del año. Visita al Tenerife el próximo martes día 7. Y mañana los granotas se juntan con su afición en un entrenamiento abierto en el Ciutat a las 10:30 de la mañana. Esas iniciativas que tanto agradecen los aficionados, en especial los más peques. Y en baloncesto, precisamente eso. Han sido las chicas del Valencia Basket las que han entrenado en la Fonteta delante de su afición y han estado firmando autógrafos y haciéndose cientos y cientos de fotos. Y los chicos, a las 8 de la tarde, juegan en Venecia contra el Reyer de Neve Spagia, el exentrenador Taroncha. Los italianos, con 6 victorias y 6 derrotas, son bastante mejor equipo de lo que dice la clasificación, porque están recuperando muchos lesionados. Advierte Juan Maroto, el segundo de Pedro Martínez, de la importancia que tendrá la lucha en la pintura.
Venecia puede ser uno de los mejores rosters del grupo, del Eurocup, y con un gran entrenador. Es decir, ya sabemos todos, es un equipo hecho para estar arriba, y yo creo que lo estará. Evidentemente ha tenido muchas dificultades durante la temporada, ha tenido muchas lesiones. De hecho, cuando vinieron aquí les faltaban como 4 o 5 jugadores. Han ido recuperando gente. Ya son el equipo del potencial que realmente tiene, que es muy grande. Tienen jugadores con mucho talento y con mucho físico unido, y un equipo muy compensado y bien dirigido. No tiene nada que ver el equipo que pudimos ver aquí en Valencia con el que realmente son ahora. El mejor equipo en rebote defensivo de la competición, sobre todo con unos interiores muy físicos, más tienen un tipo de defensa construida bastante bien desde dentro. La pintura es una de sus fuertes y es donde tendremos una lucha importante.
Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial. Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
Atención Valencia, BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la Dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de pista de silla a la Avenida del Automóvil, Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción, más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. Te esperamos.
Miguel Poveda presenta su nuevo disco Poema del Cante Hondo el próximo 18 de enero en Valencia.
¡Sobre la oliva!
El Palacio de Congresos acogerá el despliegue de talento y pasión del gran cantaor. Vive una noche inolvidable disfrutando del arte de Miguel Poveda, uno de los grandes exponentes del flamenco. Entradas a la venta en cersamusic.com y giglom.com.
Otro año de grandes premios en Manises. Hemos repartido el tercero, dos cuartos y un quinto premio. Enhorabuena a los afortunados. En Lotería Manises seguimos tocados por la suerte. Y ahora vamos a por el sorteo del niño. Ven a por tus décimos a Manises, el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega. La Barra, en Valencia, calle Maestro Gonzalvo 12. ¡Reserva ya!
Cinco minutos sobre las 2:30 de la tarde. Empezamos este Deporte Scope Valencia, el primero de 2025. Iván Herraez, muy buenas.
¿Qué tal? Feliz año.
Feliz año. Y Rafa Villarejo, Ciudad Deportiva de Paterna, en el Media Center, esperando a Carlos Cobrera, el técnico del Valencia, que habla a las 3. Feliz año también y buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año a ti, a Iván y a todos, por supuesto.
Bueno, ¿qué tal la noche vieja?
Bien, muy bien. Cada vez somos menos, porque los peques se hacen mayores y vuelan, y lo que antes hace, voy a irme 6-7 años atrás, y seguramente tendría que ir un poquito menos, pero venga, de lo que antes éramos 20, ahora somos 6, o sea que, quiero decir, ya sabes tú.
No pensaba peques... yo que ibas a entrar tan reflexivo, tan... Bueno.
Es que es la realidad, ¿no? Cuando te vas haciendo mayor.
Tan realista, reflexivo ninguno. Claro, antes tenías una noche vieja, preparabas un viaje y te ibas y acampabas con 20 amigos y familias, evidentemente, y ahora pues cenas en casa, en una mesa, insisto, de 6 y una niña, 7, pero la niña, aun a pesar de ser también pequeñita, acabó a las 11 yéndose a tomar las uvas a otro sitio.
Me suena, Rafa. ¿Ves? Yo de mis dos cachorros, uno se fue a tomar las uvas con sus amigos. Bueno, los dos toman las uvas con sus amigos. Uno se quedó a cenar, el otro hizo la cena y el resto de la noche, pues pendiente de sus traslados.
A mí las campanadas, te lo he dicho antes en redacción, sí. Me las salvó la cadena COPE, porque fuimos a la plaza del pueblo, en Tuéjar en este caso. Y no estaban bien coordinadas, parece ser, las campanas con el reloj, y me salvó la radio de poder tomarme las uvas a tiempo.
Oye, y la entrada
ha pasado en varios sitios eso, ¿eh? Lo he visto en varios pueblos, así pueblos pequeñitos y tal, he visto que había ahí un problema con
sí, a ver, nos
el
chocó,
compás entre, claro, entre la plaza del pueblo y las campanas el tiempo real.
Como no hacía falta ir con mucha antelación, como si fuera la Puerta del Sol, porque tampoco es que estuviera abarrotado, fuimos apenas 3 minutos antes, a las 12 menos 3 minutos.
Dejar muy chulo, ¿eh?
Muy chulo. Y vimos que el reloj marcaba las 3 menos cuarto. O sea, había ahí un pequeño despacho.
Ahí había un pequeño, ¿no? Yo pensaba que eran 10 minutos.
Entonces, rápidamente, bueno, pues abrimos la aplicación de tiempo de juego para poder escuchar las campanadas.
Oye, Rafa, he visto que tu día uno con deporte, ¿no?
Sí. Tengo una...
La ruta de las ermitas. Oye, me gustó. Ayer te lo vi ahí en
pues
Instagram.
Es una pedrada que me dio hace 6 años, sí. Porque, claro, te llenas tanto de comer, que al final dije, oye, hay que romper algún día con esto de las comilonas, a pesar de que todavía el Día de Reyes aún te das un festín, pero para acabar con todo ello, desde hace 6 años dije, la comilona del mediodía, del día Año Nuevo, pero por la tarde, como obligación y tradición particular, está esa carrera, que total son 10-11 kilómetros, pero es verdad que hay algunos puertos de montaña,
¿no?
Sí, San Miguel, el monasterio de San Miguel. Hay rampas que hasta Indurain le costarían, ¿eh?
Yo hice deporte antes de la comilona para equilibrarme, ¿sabes? Para no mirarme.
Ya, pero eso es lo que me dicen a mí, porque no vas por la mañana y tal y abres un poquito y ya, pero es que después entonces vuelves otra vez a la mesa y otra vez.
Pasó a mí.
Claro, y otra vez te vuelves a llenar.
Da igual, en este caso era como la manta, ¿sabes?
O me por arriba o por abajo, por correcto.
Abajo, el desfase me había pasado factura. Iván, esos problemas no los tienes, ¿ves? Como está fino, finito
de la manta,
Córdoba.
¿Dices? ¿Lo de la manta?
No,
la manta, la manta sí que tú me eres friolero, ¿eh? No, pero yo te digo con el peso, tú, vamos. Estás hecho ahí un pincelín. Con el tema no tienes problema. Bueno, vamos ya con lo importante. Despidió el Valencia el año con fuerza. Claro, no habíamos hablado con nuestros oyentes, no nos habían escuchado, ni entre nosotros, así públicamente, obviamente, de todo el tramo final del 24 del Valencia. Decía que despidió con fuerza porque, claro, se produjo la destitución de Rubén Baraja y la llegada de Corberán. Y empieza el 25 recibiendo mañana en Mestalla al Real Madrid a las 9 de la noche, con la duda de saber qué entrada presentará el estadio por la iniciativa de Libertad VCF que quiere promover el vaciado del campo. Ahora lo comentaremos, pero primero, Rafa, vamos con esa última hora del equipo que hoy ha hecho el último entrenamiento previo a recibir mañana al conjunto de Ancelotti.
Sí, todavía hay muchos futbolistas por aquí. Ahora te cuenta Iván cosas de los nuevos métodos del nuevo técnico. Digo que hay muchos futbolistas. Acaba de salir ahora mismo Javier Solís, el director corporativo del Valencia, que ha estado aquí, insisto, acaba de pasar ahora mismo en su motocicleta. Todavía quedan muchos futbolistas. Algunos se han marchado ya porque ahora hay nuevos protocolos, nuevas normas que ha instaurado el nuevo técnico Carlos Corberán y su staff técnico. Y como decías, última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha vuelto a cerrarlos en el Puchades. Es muy receloso, por lo que nos cuentan Corberán, de la información que sale del césped para afuera. Ahí vamos a tener mucho que hurgar, pico y pala, Iván y un servidor, para intentar rascar, porque de momento, de todos estos días que lleva, la mayoría de ellos ha entrenado a puerta cerrada en el Antonio Puchades, porque quiere esconder sus cartas y porque además tiene muchos vicios bien adquiridos, aunque a nosotros nos venga mal, del fútbol inglés. Y Corberán es de los que pues eso, no entiende que salgan cosas del vestuario o salgan cosas incluso del propio entrenamiento casi al instante en las redes sociales, principalmente y mayoritariamente, casi siempre primero en Deportes Cope Valencia. Esa es la coñita que meto yo. A partir de ahí, el entrenamiento de esta mañana, empiezan a haber buenas noticias respecto a dos futbolistas importantes, Gallá y Diakabi. Lo veníamos contando en el fin de año, que llega ya se iba incorporando al trabajo del grupo. Es cierto que hace solo la primera parte y luego ya trabaja en solitario. Lo mismo con Diakabi. Hay que ir con calma. Quiero decir, esto no quiere decir ya no que vaya a estar mañana, por supuesto, ni siquiera yo creo que la semana que viene. Es decir, todavía como mínimo yo creo que habrá que esperar un par de semanas para lo de Gallá y lo de Diakabi un poquito más adelante. Pero lo dicho, son buenas noticias que ya incluso comiencen a hacer la primera parte del entrenamiento con el grupo, tanto el capitán del Valencia como Mukhtar Diakabi, después de esa grave lesión que va a cumplir ya casi un año desde su infortunio la temporada pasada. Rafa Mir trabaja al margen. Ya sabemos que el futbolista pelea contra sí mismo y quiere estar cuanto antes, pero a mí me siguen diciendo que tranquilidad, que vamos a esperar todavía un par de semanas, tres, para ver si definitivamente puede, que parece que sí, evitar el quirófano, pero eso todavía no está decidido. Fran Pérez, que sigue trabajando dentro y todavía también va a tardar un poco en volver al trabajo del grupo. Y Mamardashvili, que también está recuperándose y que trabaja en solitario con los preparadores de porteros, para volver cuanto antes con el equipo. Esa es la última hora en cuanto a bajas, sobre todo porque son muy importantes. Hay que añadir a esto que ayer se confirmó lo que ya sabíamos, que es que el comité de competición ratificó la quinta amarilla que vio ante el Alavés, Pepelu, así que otra baja más que sensible para el 11 de mañana ante el Real Madrid, del primer 11 de Carlos Corberán.
Lo de Pepelu es otra piedra más a la hora de hacer rodar al equipo, porque obviamente sin Gallá, sin Mamardashvili y sin Pepelu, que son titularísimos, me imagino que el 11 pues todavía con más limitaciones. Ahora nos cuentas cómo ha sido el aterrizaje de Carlos Corberán en Paterna y el de su cuerpo técnico, pero antes, Iván, precisamente hablando de estos problemas, ¿qué soluciones está buscando el míster o qué ha estado probando estos días dentro de ese hermetismo que nos contaba Rafa?
Bueno, hay un asunto principal que venimos trayendo aquí en los últimos partidos del Valencia, que es lo que pasa en el lateral izquierdo, en el carril zurdo, donde, por ejemplo, en el último partido jugó Luis Rioja y que hizo lo propio contra el Español. Es cierto que con Rubén Baraja en el banquillo. Lo que hemos podido saber hoy es que hoy, por ejemplo, el que estaba trabajando como lateral izquierdo junto a Jesús Vázquez era Yarek, esa alternativa de Yare como lateral izquierdo se abre y se puede volver a contemplar, teniendo en cuenta que habrá que ver cómo gestiona el cuerpo técnico la situación con Jesús, que por cierto hoy es su cumpleaños, y a tenor de lo que hemos visto en los últimos partidos, va a tener que volver a enchufar si quiere contar con él al lateral izquierdo del Valencia. Pero de momento es Yarek el que hoy ha doblado posición con Jesús. En los últimos días, Corberán ha probado muchas cosas, acaba de llegar. Recuerdo que se habló antes de su llegada de los diferentes sistemas que contemplaba, 4-2-3-1, 4-4-1-1, incluso llegó a alinear el 3-5-2 con el West Brom en alguna ocasión. No me descartaba ninguna variante durante la semana, incluso la alternativa de meter defensa de tres centrales con una clara vocación ofensiva, porque ahora te contaré cuáles han sido sus primeros mensajes en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero todo esto se ha ido trabajando. Mañana, como siempre, nos la jugaremos el Comando Paterna con un 11. Pero, bueno, pues si jugara con ese 4-4-1-1, yo creo que ante la baja de Pepelu no hay duda de que Almeida jugaría Enzo y jugaría Javi Guerra, esos tres hombres en el centro del campo, que Fulquier jugaría en derecha, que Diego tendría su sitio, que Rioja jugaría también en banda izquierda y que Hugo Duro actuaría arriba. Y luego la pareja de centrales, en caso de que Yare jugara en el lateral izquierdo, sería Mosquera Tárrega, y si hubiera defensa de tres, pues defensa de tres. Pero bueno, es que son alternativas que se han ido trabajando, es la primera semana, estamos todavía en primero de Carlos Corberán, y nos reuniremos en las próximas horas, Rafa Villarejo y yo, para mañana dar un 11, pero hoy, por ejemplo, Yare ha estado doblando posición y actuando en el lateral izquierdo con Jesús Vázquez.
Ahora luego, en el tiempo de opinión, debatimos sobre estos temas. Anunciado en plena Nochebuena, Corberán llegó el viernes pasado, fue presentado un día después y el 29 ya se puso a trabajar. Cuéntanos, Iván, un poco qué se dice en Paterna, cómo ha sido su llegada, muchos cambios, se habla de mucho... Nos lo contaba Rafa, de mucho hermetismo, mucha disciplina.
Sí, ha habido cambios. Fíjate que hay quien decía, me sorprende que esto no estuviera antes ya. Aquí esto probablemente no sean técnicas súper novedosas, pero sí que son distintas a lo que teníamos y por tanto lo contamos, ¿no? El pasado lunes, me he perdido ya en cuanto a días, por todo este tema de la Navidad, pero bueno, el primer día no, el domingo fue el primer día de Corberán en Paterna, contamos cuáles habían sido sus primeras decisiones y el primer cambio de hábitos. Lo primero que introdujo fue esas dobles sesiones los dos primeros días, pero bueno, fue un poco también porque venía después de las Navidades, pero introdujo el control de peso obligatorio a los futbolistas, nada más llegar a la Ciudad Deportiva de Paterna, control de peso y dejar el móvil. Y después desayuno obligatorio, que no venía siendo habitual tampoco las últimas temporadas y que no lo era con Rubén Baraja. Desayuno obligatorio en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de salir a entrenar al césped, quizás alguna charla mediante en función del día, pero en cualquier caso desayuno obligatorio después del control de peso también y después entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. Tras el entrenamiento, comida obligatoria. Por eso decía Rafa lo de que había algunos jugadores todavía allí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Comida para aunar fuerzas, no voy a hablar de conjura, pero para pasar muchas horas en la Ciudad Deportiva. Es decir, al final es un método Premier, hablaba Rafa de Bebe del método Premier, es muy habitual esa jornada laboral de la que alguna vez también ha hablado Julián Calero, es lo que ha tratado de instaurar desde el principio Carlos Corberán, que nos cuentan es una persona muy metódica, que es cuando se expresa, porque no está siempre expresándose en el entrenamiento, pero cuando se expresa muy vehemente, prueba de ello la última
la foto.
Que acaba de subir el Valencia Club de Fútbol a su cuenta de Twitter, muy vehemente cuando se expresa, y el mensaje que ha transmitido, tanto de puertas para adentro como luego en el propio césped a lo largo de los últimos días, que tiene que ver con algo que ya dejó caer en la rueda de prensa. Es decir, jugar hacia adelante, someter al rival, tratar de ser protagonistas pero sin sobar mucho el balón. Vamos a ver, porque va a ser un cambio grande si realmente consigue implantar ese tipo de fútbol, un cambio muy grande con respecto a Baraja, que la realidad es que el Valencia estaba fundamentado en lo defensivo y tenía pocos automatismos ofensivos. Él va a intentar, y lo ha intentado estos días, desarrollar más automatismos ofensivos para que el equipo llegue mucho más a portería rival y después ser muy intensos. Todo esto, independientemente del sistema que veamos mañana y que precisaremos, es lo que ha intentado insuflar los primeros días Carlos Corberán, al margen de lo que apuntaba Rafa, de ese hermetismo y esa cerrazón que tratará de aplicar, que es muy Premier. Viene Carlos Corberán, lo explicaba en la rueda de prensa, con 6 miembros en el cuerpo técnico, Jorge Alarcón y Josep Alcácer, que van a ser técnicos asistentes, Martin Drury, que también ejerce como ayudante, pero en este caso, decía, focalizado en la mejora individual del futbolista. Rafa Aranda, que va a ser preparador físico. Marcos Abad, entrenador de porteros, y Ángel de las Heras, que es ayudante en campo. Al margen de esto, contamos en COPE, desvelamos el domingo, que ha mantenido a bastantes hombres de los que había en el cuerpo técnico de Baraja. En el fondo del cuerpo técnico de Baraja se han ido Baraja, Chema Sanz y Pablo. Pablo Pérez. El resto se han quedado. Sigue Juan Monar, sigue también Sergi Benet, sigue Ocho Torena, hijo y padre, y luego Boro como team manager y Chemanu como jefe de utilleros, pero en fin, el resto de cuerpo técnico se ha mantenido. Eso es con lo que ha venido Carlos Corberán los primeros días y hoy va a ser su primera rueda de prensa previa a un partido a partir de las 3 de la tarde.
Ahora seguiremos hablando de todos estos cambios. Un Valencia-Real Madrid siempre es uno de los partidos de la temporada y no hay casi entradas a la venta si entras en la web, pero igual la imagen de Mestalla es la de un estadio con muchas butacas vacías. Libertad VCF prepara un vaciado del estadio para acelerar la salida de Peterlin del club.
Es la iniciativa que está promovida para mañana. Esta tarde a las 7:30 la plataforma Libertad VCF tiene prevista una rueda de prensa para anunciar, lógicamente con vehemencia, lo que quiere hacer mañana, pero también, según apuntaba José Pérez, el director de Libertad VCF, el presidente, los pasos siguientes en cuanto a su oposición a Peter Lim. A esto también se sumó la curva, la grada de animación, que a final de la pasada semana ratificó que ellos se van a quedar fuera y que no va a haber animación durante el partido. Eso también insistió la curva. Y luego la clave va a estar en la respuesta de la gente. No lo sabremos hasta mañana. Nos preguntaban también los compañeros de Madrid cómo está siendo, cómo va a ser la respuesta. No lo sabremos hasta mañana. Si la respuesta es como fue ante el Celta hace varias temporadas, donde el vacío fue bastante considerable, o si, por ejemplo, sucede como contra el Girona, que prácticamente había media entrada y que no triunfó esa iniciativa. Así que, bueno, son horas decisivas. A las 7:30 hablará Libertad VCF al respecto de esa iniciativa de mañana.
Y el Real Madrid ha tenido gestos preciosos con Valencia, diría que los más potentes, la donación, la señera, el homenaje en el Bernabéu, y el Valencia hará un reconocimiento mañana.
Sí, es un gesto de agradecimiento que quiere tener el Valencia con el Real Madrid por su sensibilidad con la Dana desde el principio. Acordaos de que fue probablemente el primer club y casi la primera institución que puso un tuit mostrando su solidaridad y su condolencia por las víctimas. Y por su flexibilidad también a la hora de tratar de ayudar en todo momento. Además de ese tuit, luego lo importante, el Real Madrid, yo creo que antes que cualquiera, dio 1 millón de euros a los afectados por la Dana. Y además, acordaos de esa bonita señera que se lució en el partido de Champions en el Bernabéu, después también en el partido de Liga, y se cedió la señera al Valencia y al Levante para que pudieran hacer uso de ella. Todo ese tipo de gestos, pues el Valencia quiere reconocerlos, como club señor también que es, y va a hacer ese reconocimiento institucional como gesto de agradecimiento al Real Madrid mañana en Mestalla. Y, precisamente, sobre todo lo que hemos contado antes también del vaciado de Mestalla, el cambio de entrenador, todo eso se le ha preguntado a Ancelotti hoy en sala de prensa, que por cierto ha hablado muy bien de Rubén Baraja.
Va a ser un partido exigente, Valencia ha cambiado de entrenador, siempre nos ha costado a nosotros jugar contra Valencia. Nosotros estamos pensando a lo que vamos a encontrar dentro del campo, que obviamente, como hemos dicho, un rival que ha cambiado el entrenador, y habitualmente cuando cambia el entrenador hay una motivación extra por parte de los jugadores, teniendo en cuenta que para mí, a nivel personal, Baraja ha hecho un trabajo fantástico a Valencia, pero esto es lo que pasa en el fútbol. Ha llegado un entrenador nuevo, con ideas nuevas. Entonces, lo que hemos hecho, hemos intentado de mirar la estrategia que ha utilizado este entrenador cuando ha entrenado el West Bromwich, teniendo en cuenta también las características del Valencia. Por cómo jugaba con Barajas, es un equipo que se acerca mucho a la idea del nuevo entrenador.
Las palabras de Carlo Ancelotti, valorando, para mí lo más importante de todo lo que dice es que siempre nos cuesta jugar en Mestalla. Y esa es una gran realidad. Para el Real Madrid es probablemente la salida más incómoda de todo el año.
Sí, pero vamos mañana, a ver, mañana
claro,
veremos porque
claro,
el ambiente
claro. No, y aparte porque el Madrid se ha portado muy bien con Valencia. Y eso yo creo que también, más allá de la iniciativa de Libertad VCF, del vaciado de Mestalla, de la gente que decida no acudir al partido, los que tengan la entrada, los que tengan su abono, etcétera, etcétera, va a ser un partido diferente probablemente en cuanto a la electricidad que siempre envuelve un Valencia-Real Madrid. Y antes de irnos con esa rueda de prensa de Carlos Corberán, que empieza a las 3, en principio está prevista, al margen de lo que ocurra mañana, hoy se ha abierto el mercado de invierno, hasta el 3 de febrero. El Valencia tiene tiempo de reforzar la plantilla. ¿Qué podemos contar a estas horas de la tarde, Rafa?
Bueno, lo que ya sabíamos, lo decía Baraja en su día, cuando le preguntábamos por el mercado, siempre decía, y nos sorprendía que lo dijera, pero era una realidad, que todavía quedaba mucho para hablar del mercado. Y claro, uno no entiende esa respuesta si es que hoy ya el Valencia puede fichar y, por ejemplo, reforzar el lateral derecho, que ahora mismo está vacante desde la lesión hace más de un mes de Thierry Rendall, y siendo además que es una operación que está autorizada desde Singapur por el propietario. Pero ya sabemos cómo funciona el Valencia, y el otro día Corona, en la presentación de Carlos Corberán, ratificó este asunto, que el Valencia utiliza los chollos, vamos a decirlo así, muy entrecomillado, de la última semana del mercado, tanto en verano como en invierno, que no creen mucho, no creía Baraja, tampoco la dirección deportiva, en este mercado de invierno, y sobre todo que no hay mucho dinero. A día de hoy, la información que tenemos es que Peter Lins sigue solo autorizando el refuerzo en el lateral derecho para sustituir a Thierry Rendall, pero es verdad que la situación ha cambiado. Y que en la conversación entre Corona y Carlos Corberán, cuando se sentaron a hablar para llegar al banquillo del Valencia, Corberán pues evidentemente ve lo que todos vemos, que hace falta algo más que un lateral derecho, que hace falta sobre todo lo que venimos hablando en COPE desde hace mucho tiempo, gol, hace falta un refuerzo arriba, con la duda y el interrogante de qué va a pasar con Rafa Mir, pero la realidad es que aún estando Rafa Mir, cuestión que Corberán quiere recuperarlo si es que se queda para la práctica del fútbol, porque no hay mucho más, pero a pesar de ello, insisto, el Valencia, o mejor dicho, su nuevo staff técnico, quisiera abordar el fichaje de un hombre de ataque, de gol, de un delantero. Cuestión que ahora mismo, insisto, no está a día de hoy autorizado por el propietario, pero todavía queda mucho. Hubo cierta controversia en la rueda de prensa de presentación de Carlos Corberán entre lo que dijo el técnico y lo que dijo el director deportivo, y lo vamos a escuchar. Un servidor que estaba allí lo escuchó, no hace falta que Corona le matice, para oír que hasta en tres ocasiones Corberán, es cierto que no dijo me han dicho que me van a fichar, pero dejó caer que en esas conversaciones entre el director deportivo y el técnico habían hablado de refuerzos.
Vengo a trabajar con los jugadores que están, y eso es una realidad. A partir de ahí, incluso antes de mi llegada, el Valencia como institución están trabajando pues para reforzar el equipo en aquellas necesidades que se consideran. A partir de ahora, a partir de trabajar yo con el Valencia Club de Fútbol y del día a día, vivir el día a día, sentir a estos futbolistas, sentirlos de cerca, pues evidentemente mi impresión estará ahí, mi comunicación constante con Miguel Ángel va a ser, la comunicación con él va a ser constante, y a partir de ahí diagnosticaremos, pero sé que el Valencia Club de Fútbol buscará el máximo apoyo y esfuerzo por reforzar si así lo consideramos. Sé que hay un trabajo previo hecho antes de mi llegada, pero a mí también soy consciente de que el grueso para cumplir nuestro objetivo van a ser los jugadores que están.
Bueno, es una obviedad, evidentemente, que el grueso y la columna vertebral son los futbolistas que están, porque no se puede fichar a 20 futbolistas en el mercado de invierno, ni siquiera 10, ni siquiera 5, ni ya veremos si 3. Pero que Carlos Corberán ha pedido refuerzos, y el refuerzo no es el lateral derecho solo, sino que además, insisto, la prioridad sería un delantero. Ahora le vamos a preguntar a Corberán, porque decía que tenía que hacer un diagnóstico y a partir de ahí hablar con el director deportivo. Entonces, en aquella rueda de prensa le pillábamos casi recién aterrizado. Vamos a ver hoy qué dice, casi una semana después, cuál es su diagnóstico, si ha cambiado, si tiene más que apuntar en la carta de los Reyes a Peter Lin. Insisto, Corona lo tenía al lado, estaba sentado a su izquierda y parece que no lo escuchó bien, o se hizo el suizo, por decirlo así, y no quiso escuchar esa rotundidad que todos escuchamos. Es verdad que, insisto, el grueso de la plantilla es con el que va a trabajar Corberán, faltaría más, pero parece que Corona, por decirlo de alguna manera, pincha un poco el globo en la cuestión de refuerzos, sabiendo, evidentemente, ya lleva un tiempo aquí en el club, lo que es el mercado y lo que son las voluntades del dueño, de Peter Lim.
No recuerdo exactamente la literalidad de lo que ha dicho Carlos, pero sí recuerdo exactamente que ha dicho si tengo que vengo a trabajar con esta plantilla que hay. Por supuesto, siempre el compromiso de una entidad y de un club, y en este caso nuestra, como gestión en la parcela de la dirección deportiva, es en cada mercado estar preparado para mejorar en la plantilla, siempre. Y evidentemente la situación que estamos, pues lo vamos a intentar con todos nuestros medios.
Bueno, pues yo le recuerdo la literalidad, que él escuchó lo que quería, pero ambas cosas dijo. Una, que iba a trabajar con lo que tenía, faltaría más, y que ese era el grueso de la plantilla, y que a partir de ahí, Carlos Colmenar, hasta en tres ocasiones, insisto, habló de refuerzos en plural, y no solo refuerzo, hablando de ese lateral derecho. Ahora le escuchamos, por cierto, los vicios adquiridos de su paso por la Premier no le traen la puntualidad británica, porque son las 3 de la tarde.
No le pegues el primer palo, Rafa.
Todavía, no, que va. Estoy mira, como lo que me ha dicho antes Iván de reflexivo, no, estoy siendo realista. Son las 3 en punto de la tarde, acaban de ser las señales horarias. El té en Inglaterra se toma en punto a las 3 de la tarde. Y aquí, de momento, la rueda de prensa ni asoma el técnico, no creo que tarde.
Pues Rafa, insisto, vamos a aprovechar para dar unos consejos y volvemos contigo desde el Media Center y con Carlos Corberán en directo.
¿Aún no tienes un regalo de Navidad? Pues en Edauto lo tenemos. Solo este mes Suzuki Swift desde 79 euros mes, Opel Corsa desde 99 euros mes y Peugeot 208 desde 150 euros mes. Además, con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda, en Paterna, Pista de Silla, Benissanó y en edauto.com.
En A Bordo queremos desearos un año nuevo lleno de esperanza y gratitud por los momentos compartidos.
A Bordo, más de 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad. Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un minuto sobre las 3 de la tarde. Estamos en Deportes COPE Valencia, nuestro primer programa de este 2025. Rafa Villarejo, con 2 minutos de retraso, ligero, ligero, ligero. Parece que Carlos Corberán ya entra en fila a la sala de prensa, el Media Center de la Ciudad Deportiva Paterna.
Sí, ahora mismo está recorriendo esos escasos 30, 40 metros que hay entre el hall del edificio principal de la Ciudad Deportiva de Paterna y este Media Center. Ahora mismo ya asoma. Por aquí Carlos Corberán, el nuevo técnico del Valencia, en esta rueda de prensa previa. Así que vamos a escuchar enseguida al entrenador del Valencia, que ya entra en el Media Center, se sienta y en un instante comienza esta rueda de prensa previa al partidazo mañana en Mestalla ante el Real Madrid. Escuchamos a Corberán.
Estamos en directo en Deportes COPE. Va a hablar Carlos Corberán, entrenador del Valencia, que se estrena, como decíamos, con ese partidazo, ese Valencia-Real Madrid de mañana.
Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la rueda de prensa del míster Carlos Corberán para el partido de mañana. Más que nunca, nombre y apellido y medio. Cuando queráis, empezamos.
Hola, míster. ¿Qué tal? Germán Muñoz para el Chiringuito de Jugones. Feliz año, lo primero. Sé que suena tópico, pero como acabamos de entrar en el nuevo año, me gustaría preguntarle qué deseo le pide usted al 2025, tanto lo personal como también para el equipo, para el Valencia Club de Fútbol. Gracias.
Bueno, lo primero, y más con respecto a tu pregunta, desearos un feliz año nuevo a todos los aquí presentes y también pues con el mayor de los deseos que el 2025 traiga a todo el valencianismo las mejores alegrías y los mejores momentos. Y creo que con eso en parte también te respondo a la pregunta que tú me has hecho. A nivel personal y a nivel profesional, exactamente eso. Conseguir la mayor de las alegrías para todo el valencianismo.
Marc.
Buenas, Mr. Márquez Escribano de las provincias. Yo le quiero preguntar un poco cómo ha vivido estos primeros días ya al mando, ya aquí en Paterna, de los entrenamientos, y cómo, digamos, ha cambiado a lo mejor su plan de preparar el partido, el hecho que su primer partido sea contra el Real Madrid, que es posiblemente pues uno de los más difíciles de preparar. Gracias.
Pues bueno, la verdad que llegamos 5 días trabajando, únicamente 5 días trabajando con el grupo, todo es reciente, acabamos de comenzar nuestro proceso aquí en Valencia. Y al final vamos a enfrentarnos a todos los equipos de la Liga y hay que preparar todos y cada uno de los partidos de la misma forma, centrándonos en que cada partido es el más importante porque es el que tenemos delante nosotros, y desde esa perspectiva lo hemos trabajado.
Alex. Aquí Alex Alfaro para Sin Ataduras y Blanquinegras. Le quería preguntar, imagino que, que sabe que hay un convocado, un vaciado para el partido de mañana. No sé si entiende y respeta que ahora mismo en la situación en la que estamos hay aficionados que prioricen quedarse en la calle para protestar contra la propiedad a entrar dentro del estadio. Si lo entiende y si lo respeta, gracias.
Yo acabo de llegar al Valencia Club de Fútbol y evidentemente respeto todo debate, ¿no?, que hay alrededor, porque debe de ser así. Pero a la par también conozco mucho la afición del Valencia y siento que la afición del Valencia no nos va a abandonar. Saben la importancia que tienen con el equipo y ellos son tan conocedores o más que yo y sé y siento firmemente que la afición no nos va a abandonar. Sé lo mucho que han sufrido con el momento, pero soy consciente y siento que van a estar ahí con nosotros.
Chimo. Hola, buenas tardes. Chimo Basmano, Cadena SER. Lo primero, encantado de saludarle. Y quería hacerle dos preguntas. Una, usted es de aquí, puede ir a Cheste, puede ir a Valencia, es decir, tiene contacto con el valencianismo de base, con el de toda la vida. Me gustaría que me dijeras, que fuese sincero hasta donde pueda, ¿qué le han dicho y qué mensajes le dicen de la salvación con respecto a Sevé y con respecto a la propiedad, al club, que es el caldo cultivo de lo que viene mañana en la manifestación? Porque sabemos que está todo muy crispado y muy dividido entre los que dirigen el club y la afición. Esa una, ¿qué le dicen si le piden un milagro, como si fuera Lourdes? Y el otro, me gustaría que me hablase, ya estamos en el mercado, ya se ha abierto el mercado, si ya tiene más o menos una idea de con qué jugadores o con cuántos jugadores le gustaría contar de más dentro de 29 días, a estas alturas. Gracias.
Lo primero, a mí no me gusta pedir nada a la afición. Yo creo que en ese sentido somos nosotros los que tenemos que dar a la afición. Yo soy la afición que el momento en el que está el club, y para mí lo único importante es darle lo mejor de nosotros mismos. Y la afición para mí responde cuando ve la entrega del equipo, cuando ve el compromiso, cuando ve la actitud que queremos demostrar. Es una afición que lo entiende, que lo agradece y que responde. Pero por encima de pedirles nada está el darles todo. Y ese es el compromiso que desde mi primer día tengo y es el compromiso que comparto con mis jugadores. Luego, con respecto al mercado, evidentemente únicamente lleva abierto 48 horas de mercado. Lo que pase de aquí a los días que tú me comentas, pues bueno, será consecuencia de la respuesta del club. En ese sentido, el club antes de mi llegada está trabajando en el mercado. Todos queremos que los avances, que se den avances, y ojalá pronto podamos dar noticias en ese sentido. Pero también, como os dije en la presentación, vengo con la mentalidad de trabajar, o el grueso va a ser la plantilla que tenemos actualmente. Estos son los jugadores que vamos a tener y evidentemente cualquier avance que se produzca pues serán jugadores que vengan a sumar al grupo de jugadores que tenemos actualmente.
Corrado. Sí, hola, buenas tardes. Con Caballero de Lerigas, ¿qué se ha encontrado en ese vestuario del que ahora está hablando, de que quiere contar con él? ¿Qué se ha encontrado y qué espera del partido mañana? Con 5 días, ¿qué quiere transmitir o qué quiere que transmitan sus jugadores mañana?
Yo me he encontrado un grupo que es difícil evaluar o sacar conclusiones con únicamente 5 días que hemos compartido, pero pienso firmemente que si el equipo mantiene la actitud, el compromiso y el esfuerzo de estos 5 días, vamos a crecer y vamos a crecer mucho. Y ese es mi objetivo, es que el equipo cada día siga creciendo, porque eso es lo que nos permite ser competitivos. Lo que he visto a nivel actitudinal me ha gustado y estoy convencido que si somos capaces de mantener esa ilusión, ese esfuerzo, esa energía, vamos a seguir creciendo.
Fernando.
Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. Yo me imagino que en 5 días habrá muy pocas cosas que poder contar para no liar mucho a los jugadores. Me gustaría saber, no sé si usted o se hizo una lista o cuando ha ido a otros equipos ha pensado, bueno, estas son las tres ideas clave que quiero transmitir para el principio y más ahora que se ha subido a un tren en marcha. No sé si podría compartir hasta donde pueda qué es lo que ha querido transmitir en estos primeros días.
Pues lo primero es la forma de proceder que tenemos. Que como yo siento este trabajo, me gusta que los jugadores lo sientan de la misma forma. Y eso es la primera base, ¿no? El cómo nos entregamos cada día en ese proceso de crecimiento, de mejora constante. Luego, a partir de ahí, pues hay matices propios de la identidad que queremos construir, de la identidad que hemos empezado de juego, identidad como equipo, que hemos empezado a hablar, a comentar y a transmitir con ellos. Y luego, evidentemente, pues siempre hay matices de la preparación de cualquier partido. Pero por encima de la preparación de un partido en concreto, te diría que los valores que nos tienen que definir como equipo, y son valores que tienen que ver exactamente con lo que he comentado, con la entrega, con el compromiso, con las ganas de crecer, con las ganas de mejorar, que cada día que salgamos de la ciudad deportiva seamos un poquito mejor que cuando entremos en la ciudad deportiva, y que cuando nos vayamos a casa estemos deseando volver, porque nuestra ilusión y nuestra motivación a ese crecimiento sea máxima.
David.
Hola, Carlos. David Torres, del Desmarque. Bienvenido. Suerte en tu nueva etapa. Me gustaría saber, ¿Carlos Corberán es un entrenador que prepara los partidos pensando en el rival? Si es así o no, me gustaría saber qué es lo que más te preocupa del Real Madrid como equipo, jugadores individuales, Vinicius, etcétera. Gracias.
En identidad de juego que un entrenador quiere consolidar con un grupo, el rival evidentemente forma parte del juego, el rival está presente, el rival al que enfrentas presiona de una forma o no presiona, ataca de una forma, contraataca de otra forma, está más cómodo con espacios o sin espacios, hay detalles que forman parte del partido. Para mí es clave que el equipo entienda el partido que enfrentamos, cuál cada partido que tenemos delante de nosotros. Y la identidad de juego, que acabamos de empezar a hablar de ella y a tocarla, pues es una identidad que contempla evidentemente al rival, a la par que contempla también lo que nosotros queremos mostrar en el campo.
¿Es lo que más le preocupa o más le llama la atención o más importancia le da? Gracias.
Para mí, todos los equipos tienen matices. El Real Madrid, pues no creo que sea yo el que descubra al equipo, ¿no?, en su capacidad, en sus cualidades. Pero por encima, ahora mismo por encima del Real Madrid, mi foco está en lo que somos, en lo que es el Valencia Club de Fútbol, y en recuperar la mejor versión de mi equipo, con poquitos días, pero con toda ilusión, para ir dando pasos hacia conseguir la identidad de juego y la identidad competitiva que queremos transmitir como equipo.
Fernando.
Fernando Millena, del País. El otro día comentaste que desde Cheste, uno de los pueblos afectados, tampoco serás ajeno a todo lo cómo han sido los últimos Valencia-Real Madrid de los últimos años, con todo el follón con Vinicius. ¿Crees que después del comportamiento ejemplar del Real Madrid con Valencia, toda la provincia y todos los afectados, el valencianismo debería mostrarle un cariño hacia el Real Madrid?
Evidentemente, todos los gestos ayudan o benefician al deporte y al fútbol en concreto, ¿no?, en particular. Con el tema de la Dana, para mí todo el fútbol español se volcó y tuvo muestras de apoyo. La muestra de apoyo por parte del Real Madrid, la seguí desde la distancia, pero fue una muestra de apoyo emotiva. Fue emotiva sobre todo, ¿no? Fue especial y emotiva. Pero como te digo, fue todo el fútbol español el que se volcó. Y yo creo que fue la solidaridad, del país estuvo presente y en concreto el fútbol para mí homenajeó de una forma pues especial y correcta al pueblo valenciano, y es algo para mí a reseñar y es un gesto que evidentemente que se aprecia y se valora.
Rafa.
Sí, mister. Rafa Villarejo, en directo para la cadena COPE. Ahondo en el tema del mercado. Primero me sorprende que digas que hace 48 horas que se ha abierto. Eso es verdad, es cierto, pero hay un déficit en el equipo desde hace cosa más de un mes. Hay una autorización para reforzar el lateral derecho. Se cuenta desde la propiedad y se puede fichar el 2 de enero. No hace falta esperar al 31 de enero. Con lo cual, lo digo porque caemos un poco todos, el anterior entrenador también, por lo que vienen siendo los mercados del Valencia, e irnos hasta la última semana, tanto el mercado de verano como el mercado de invierno. No sé si a usted le gustaría que fuera hoy y no ayer, o está de acuerdo con esa política. Y dos, le pregunto por el diagnóstico del que hablaba el otro día. El otro día no le dio tiempo, pero ahora ha pasado el tiempo. Decía que el club había ya anticipado su trabajo. Si ese trabajo que llevaba el club anticipado coincide con el diagnóstico que ha hecho usted estos días después de ver la plantilla. Porque el trabajo del club estaba, pero ahora tiene que coincidir con también su diagnóstico particular. Si coinciden o si hay puntos de encuentro, pero sí de desencuentro, pero sí de diferencia en el que el club estuviese buscando una cosa y usted prefiere que se busque otra, porque ya abusaría y le preguntaría qué es lo que quiere reforzar, pero me imagino que eso no me lo va a responder. Si nos lo trae como regalo de Reyes, se lo agradezco. Gracias.
Pero todavía no son los Reyes, ¿no? Todavía faltan unos días. Bueno, todavía faltan días. Yo lo primero que he comentado es que cuando yo llegué al club y cuando empecé a hablar con Miguel Ángel, él me transmitió la posición del club y el trabajo realizado en este sentido. En la pregunta anterior yo te dije que ojalá pronto demos noticias en cuanto a eso, a la par que mi trabajo está centrado en sacar el máximo rendimiento a los jugadores de los que dispongo. Entonces no es algo que no sea complementario o algo que sea opuesto, pero mi foco está por completo ahora mismo en la preparación del partido de mañana, ser grupo de jugadores con los que dispongo y ahora mismo trato de hacer evolucionar al equipo con el que vamos a competir. A partir de ahí, soy consciente del diagnóstico del club, evidentemente hablo, pero te digo, estoy completamente centrado con los jugadores que tengo ahora mismo, porque el tiempo es tan reducido y cada partido es una oportunidad tan importante que en mi cabeza ahora mismo está absolutamente centrada en ello. Okay.
Bueno, mister, feliz año, Vicente Burguete, para Mundo Mestalla. Es obvio que el primer partido es muy complicado en Mestalla contra todo un Real Madrid y seguramente pues sea una papeleta muy difícil, pero es obvio que si mañana el Valencia gana, en el vestuario puede ser un subidón de moral, que en las circunstancias de hoy en día puede ser incluso un punto de inflexión. Entonces, mi pregunta, aunque puede parecer un poco chocante, es, lejos de ser el peor, ¿puede ser uno de los mejores escenarios para debutar mañana? Muchas gracias.
Mañana es el partido que tenemos. Sabemos que tenemos pues este partido que estaba aplazado de hace tiempo. Y para mí el partido es oportunidad. Es oportunidad para crecer, es oportunidad para plasmar ideas, es oportunidad para demostrar ese compromiso y esa energía con la que el equipo ha entrenado llevarla a cabo al campo, y así es como lo percibo yo, de esa forma, como una oportunidad para acercarnos a ser el Valencia que queremos ser. Ser el Valencia que queremos ser es un proceso, requiere de crecimiento, pero hemos convivido 5 días y mañana tenemos la oportunidad de transmitir y de plasmar ideas que quiero que este equipo represente.
Aquí, Alex. Hola, mister. Alex Domínguez, para Valencia Capital Radio. Me gustaría preguntarle qué plantilla se ha trobat vostè, si se ha trobat una plantilla safonada moralment, si l'ha trobat millor del que esperava. I ara ve un mes complicat, Real Madrid, Sevilla, Real Societat, Barça. Si has transmès a la plantilla que és un mes molt important per aconseguir l'objectiu o no li dones tanta importància al mes, gràcies.
Jo no hablo de meses, mi foco siempre son los partidos. En estos días ha habido momentos destinados a hablar del partido y sobre todo hay momentos destinados a hablar de nosotros como equipo. Por delante tenemos que enfrentar a todos y cada uno de los rivales de la primera división, aparte de dos rivales que nos enfrentaremos dos partidos, porque todavía no hemos enfrentado contra ellos. Pero mi objetivo siempre va a ser preparar de la mejor forma posible cada partido y mi foco está únicamente en el siguiente partido. Esta semana hemos compartido momentos de construcción de lo que queremos ser, de nuestra identidad por encima del rival, y en la medida que uno avanza en esa identidad puede entrar más a matizar detalles de partido. Pero lo primordial es saber qué queremos ser y cómo queremos jugar y cómo queremos competir. Esto tan abstracto es importante detallarlo, cómo queremos jugar y cómo queremos competir. Es un proceso y el foco está en ello.
Diego.
Buenas, mister. Aquí Diego Esteban para Nuestra Sport. Primero que nada, feliz año. Yo le quería preguntar, en estos 5 días ya se ha visto su mano en pesajes, dobles sesiones. Quería saber cómo le ha sentado a la plantilla este cambio de rutina, cómo lo ves tú y si crees que ya están interiorizando el mensaje de Corborán para estos días. Gracias.
Pues necesitamos trabajar. Nosotros necesitamos trabajar para seguir creciendo. Necesitamos crecer y el trabajo lo que nos permite conseguirlo. Solo con 5 días donde uno atiende a qué puede hacer después de un periodo de inactividad y a lo que puede hacer antes de un periodo de un partido, pues te deja con un espacio reducido que hemos intentado optimizarlo para tratar de aprovechar lo máximo posible estos 5 días que hemos tenido.
Así, mister. José Vi Sánchez, en directe per Apunt, Radio Televisió Pública Valenciana, benvingut. Jo volia fer-li 2 preguntes, si m'ho permet. La primera és, vostè que voldria saber quin és el seu paper dins de la estructura esportiva del club ara que estem amb el mercat de fitxatges obert. Vostè és un entrenador que se dedica només a entrenar, a treballar amb els jugadors que el club li proporciona. Ara que està al mercat obert, si no una posició que cal reforçar, el club li ofereix 3-4 alternatives i vostè tria una d'aquestes, o és un entrenador dels que s'implica, proposa noms i fins i tot treballa per a que vinguin cridant-los com van fer algun dels seus predecessors. Gràcies.
Soy un entrenador que se vuelca con trabajar y al que le gusta, o mi función principal es la de entrenar. Respeto las diferentes áreas y es necesario respetarlas y diferenciarlas en cualquier estructura. A partir de ahí, soy un entrenador que me implico en la conversación activa en torno a la evolución de la plantilla y en torno, me gusta estar informado, en torno a la evolución del crecimiento que desde el club se perspectiva. Y mi objetivo es centrarme en mi función principal, que es la de sacar el máximo rendimiento a los jugadores del Valencia Club de Fútbol, y en eso me entrego al máximo de mis posibilidades.
L'altra pregunta que li volia fer, vostè ha estat molt de temps fora de València, però vostè és d'ací. Voldria saber en estos poques dies, tot i que ha estat moltes hores així a Paterna, què ha pogut palpar entre els seus veïns i familiars amb el que ha tingut contacte respecte a la difícil missió que té en salvar al València i com visualitza el seu primer partit a Mestalla com a entrenador?
Si te soy sincero, he tenido poco tiempo para compartir con las personas que son ajenas al Valencia Club de Fútbol. De hecho, estoy en un hotel aquí cerquita, la Ciudad Deportiva, porque las jornadas son largas, porque el tiempo es poco, hasta el primer partido han sido 5 días. Intento centrarme y aprovechar el trabajo y he tenido hasta poquito tiempo de compartir momentos incluso con mi familia. Sé que las fechas son fechas de familia, pero la responsabilidad que conlleva el cargo de ser entrenador y en concreto este cargo de ser entrenador del Valencia Club de Fútbol es alta y eso hace que mi capacidad de centrarme en mi trabajo sea máxima también y dejo un poquito de lado pues cosas más comunes o aspectos más normales del común de las personas.
¿Y cómo visualiza
evidentemente es, como he dicho siempre, para mí es un orgullo absoluto y una gran responsabilidad ser entrenador del Valencia Club de Fútbol. Y mañana, evidentemente, comenzamos nuestra andadura juntos.
Hola, mister. Josep Prats para Tiempo de Descuento en directo. Yo quería preguntarle si en estos días que ha estado en el cargo ha visto ya un cambio de mentalidad y una buena adaptación de los jugadores a su estilo de juego. Gracias.
No puedo hablar de cambio porque no soy conocedor de cómo trabajaba o entrenaban anteriormente. Sí que te digo que si somos capaces de mantener ese compromiso, ese esfuerzo, esa energía, esas ganas de mejorar, si lo mantenemos en el tiempo, vamos a crecer. Y la clave para conseguir nuestro objetivo es el crecimiento, no hay otra. Y el crecimiento es crecimiento de cada día. Por eso, para mí, no hay un día más importante que el de hoy, mañana será el de mañana y el partido será el más importante, porque tiene que ser así. Porque vamos a tratar de sacarle lo máximo a cada día que tenemos delante de nosotros.
Luco. ¿Qué tal, mister? Luis Cortés para Radio Marca. Feliz año. Yo no lo quería preguntar por sus familiares más cercanos, pero sí por la gente. En una situación donde el Valencia está en descenso, una situación difícil a nivel social, ¿cómo ha percibido usted el recibimiento de la gente, el recibimiento del valencianismo, el recibimiento del que tú conoces, el mucho público que tiene el Valencia? ¿Cómo han acogido a Carlos Corberán en estos primeros días y sobre todo en su llegada? Y gracias.
Yo entiendo que vosotros sois más conscientes que yo de eso. Llegué al aeropuerto, os agradecí a todos los medios el interés, tuvimos la presentación y he tenido entrenamientos y vengo aquí hoy. Te puedo decir que he compartido pocos momentos extradeportivos para diagnosticarte o evaluarte ese recibimiento. Y lo que sí que te puedo decir es hablar de mi ilusión, de mis ganas y de mi compromiso. Eso sí que te lo puedo transmitir porque es algo que depende de mí. Y la afición de Valencia va a encontrar un entrenador con el máximo de ilusión por darle a este club lo mejor que este club pueda conseguir. Y ese es mi propósito y mi compromiso. Es lo que te puedo decir a día de hoy.
Álvaro.
Buenos días, mister Álvaro García Granero para Radio Taroncha. En primer lugar, feliz año. No sé si me permitirías un par de preguntas rápidas. La primera de ellas, ¿a usted le mete presión saber que el club ha invertido una gran cantidad de dinero en su llegada, quizás mayor que las últimas dos ventanas de traspasos? Y por otra parte, siguiendo la pregunta al hilo del compañero, ¿usted ha podido dialogar con Miguel Ángel Corona y ha tenido en cuenta su criterio a la hora de incorporar una serie de jugadores en cuanto al juego de la plantilla del equipo? Muchas gracias.
Como entrenador del Valencia siento un enorme orgullo y responsabilidad. Soy consciente del momento en el que llego y soy consciente de las ganas, la energía y la ilusión que tengo. Y con respecto a la segunda pregunta, tengo una comunicación continua y fluida con el director deportivo a la hora de hablar mi diagnóstico, mi valoración sobre los jugadores que tenemos y a la hora de valorar el trabajo que Miguel Ángel junto con todo su grupo de trabajo realizan.
Aquí Paula.
¿Qué tal, mister? Paula Erín para la Agencia EFE. Le hago dos también rápida. Habla mucho de esa palabra identidad, ¿no? Y me gustaría saber cuál es esa identidad que quiere Carlos Corberán que tenga el Valencia. Y también por un poco un análisis de los lesionados, Gaya, Mamardashvili, Diakabi, Rafa Mir. Son bastantes las bajas que tiene para el Real Madrid. Un poco cómo está la situación de cada uno de ellos. Gracias.
La mayoría de ellas eran lesiones de una duración prolongada. Por lo tanto, no hay novedad de cara al partido de mañana con respecto a ninguno de los jugadores que se encontraban en proceso de recuperación de las lesiones que tenían. Esa es la segunda parte de la pregunta. La primera, que ha sido tan rápida.
La identidad.
Para mí la clave es, como equipo, es importante saber qué queremos ser en el campo, cómo queremos jugar y, sobre todo, cómo competir. Quiero un equipo entregado, un equipo entero, un equipo resiliente, un equipo valiente. Te diría que son señas de identidad que quiero que el Valencia Club de Fútbol manifieste en un partido.
Vamos con la última, Andrés.
Sí, Carlos, aquí Andrés García de Superdeporte. Feliz año y bienvenido. Desde el principio se ha puesto en duda el nivel y el equilibrio de esta plantilla. Yo te quería preguntar si sientes que tienes armas y herramientas para ganar a un equipo como el Real Madrid y para conseguir ese objetivo de la salvación. Gracias.
mi mentalidad y mi compromiso es el de sacarle el máximo rendimiento a este grupo de futbolistas, un grupo que, como te he dicho, pienso que ha sufrido mucho y a la vez creo que ha aprendido mucho y lo veo con una disposición muy buena para crecer, para evolucionar y para mejorar. Y esa es la clave. A partir de ahí hay un trabajo de club de mejora y hay un grueso de la plantilla, como te he dicho.
Es Carlos Corberán, en directo, el entrenador del Valencia en su rueda de prensa. Un equipo entregado, resiliente y valiente. Esa es la identidad que quiere conseguir y que mañana quiere que su equipo empiece a mostrar ante el Real Madrid a las 9 en Mestalla. Gracias, Rafa. Gracias, Iván. Mañana volvemos. Y en las redes sociales puedes seguirlo todo.